Vuelvo a escuchar.
Hacemos radio.
Hoy vuelvo a escuchar.
Hacemos historia.
Soy nacional.
Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos, la hora 5:03, aquí estamos como cada mañana acompañándolos hasta las 6 con esto que es Campo en Acción y que lo hacemos desde la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos y desde los estudios de LT14, integramos como tantas otras emisoras el Sistema Nacional de Medios de Comunicación de Radio Nacional y estamos en todo el país con esta propuesta que intenta llegar con mucha información a los sectores productivos de nuestro país. Señor Daniel Aguilar, ¿usted cómo anda hoy? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos.
¿Le está gustando mis matecitos tempraneros?
La verdad que están muy buenos, ¿eh?
Bueno,
la verdad que están buenos.
A falta del mate curado a whisky de mi amigo Ojeda, bueno es el mío que está curado con el sistema tradicional, el champenois. ¿Qué es cierto, Masito, andas bien?
Alunado, decía mi vieja cuando me echó. ¿Cómo anda? Se levantó. Estoy alunado. Mal dormido, encima.
Yo pensé que estabas contento, que anoche salimos de la tele.
Ah, sí, sí. Bueno, me llamó Mario, me llamó Jorge desde Buenos Aires para decirme, ¿estás mirando? Sí, estoy viendo, estamos viendo. La verdad es que revivir el momento fue maravilloso. Realmente maravilloso. Una noche fantástica y, por supuesto, compartir ese espacio con semejantes figuras de la radiofonía, la televisión, del periodismo, de la locución. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir?
¿Qué más?
Trabajar.
Bueno, ponerte a laburar ahora. Bueno,
sí,
gracias,
¿no? Sí.
A todos los que nos han enviado mensajes anoche, que realmente sorprende, ¿no? La cantidad de amigos que estaban mirando la televisión pública y, bueno, compartieron ese momento con nosotros.
Vamos a darles a conocer los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos. 10 grados, 8 la temperatura, 92 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica 1016 hectopascales, viento del sudeste a 18 kilómetros por hora, cielo nublado con neblina.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
A ver, vos que sos el indio de la lluvia.
En este momento, ¿sabes a dónde llueve?
No, porque tengo un pronóstico que da probabilidad de lluvias y lloviznas para Paraná en las próximas horas, particularmente especialmente en la tarde-noche, con una máxima hoy prevista de 13 grados. Tenemos 18 en este preciso instante y es probable que tengamos lluvia en las próximas horas. Ya el indio, ¿cómo le podemos poner? Nube negra. Va a dar a conocer el pronóstico de lluvia para lo que resta del día. Mañana miércoles, nubosidad en disminución, 15 grados la mínima, 23 grados la temperatura máxima. El jueves, cielo algo nublado, 18 la mínima, 25 grados la temperatura máxima. El viernes, abriendo las puertas hacia un fin de semana promisorio, tendremos cielo parcialmente nublado, 16 grados la temperatura mínima, 24 la máxima. Y le mando un saludo a Marta, que desde Madrid nos acompaña como lo hace todos los días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes también invitarlos a que nos cuenten desde dónde nos están acompañando a esta hora y a qué actividad se dedican. 34-34-65-36-58.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Vamos con los principales títulos. Avícolas recortarán 12% de la producción de pollo y huevo por sobrestock.
El presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, CEPA, Roberto Domenech, adelantó que los creadores avícolas reducirán 12% la producción de pollos y huevos a causa del sobrestock de los últimos meses.
Dificultades para la ganadería, dijo Torelli. La caída del precio internacional del cuero está complicando a los frigoríficos.
El gerente general del frigorífico Matievich e integrante del IPCBA, Jorge Torelli, manifestó que el mercado de cueros y el de menudencias está dificultando la rentabilidad local de los frigoríficos.
En los primeros 5 meses del año, el consumo de agroquímicos y fertilizantes creció un 13%.
El consumo de agroquímicos y fertilizantes incrementó cerca del 13% los primeros 5 meses del año en comparación interanual, impulsado por la mayor demanda del sector agropecuario.
Lo que se viene en un punto clave del negocio ganadero.
La Argentina juega la Liga Mundial de la Genética Bovina.
Su profunda tradición ganadera combinada con un sostenido trabajo de selección desde comienzos del siglo XIX originaron un rodeo genéticamente consistente capaz de ofrecer reproductores apetecibles para cualquier ganadero del planeta.
Nos vamos a Resistencia, buen día Chaco, 18 grados 5 la temperatura, 95 el porcentaje de la humedad, para lo que resta de la jornada probabilidad de lluvias, lloviznas aisladas, luego mejorando, vientos leves del sector este, la máxima para hoy 29 grados, mañana miércoles cielo algo nublado, 19 grados la mínima, 28 grados la temperatura máxima.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, en la jornada de ayer, se trabajó con ganancias impulsadas básicamente por temores de condiciones secas sobre los Estados Unidos. Los futuros para la soja finalizaron la primera rueda con valores superiores al 2% de su valor, topándose con los máximos de 4 meses atrás. En cuanto al maíz, apuntaron ganancias menores que la soja, donde la primera posición cerró por encima de los $154, y los analistas se mostraron preocupados por las condiciones secas sobre el oeste del cinturón maicero de los Estados Unidos. Y en cuanto al trigo, la rueda finalizó con ganancias, que fueron superiores en este caso a los $5 la tonelada, impulsadas también por las preocupaciones sobre el clima seco en el país del norte. Debido a esto, fue la soja la posición julio. Ayer terminó cerrando en $377.64. El maíz también para julio lo hizo en $154.91. Y el trigo en el mercado de Chicago ayer operaba en $195.20 en lo que es el mercado de Chicago. Mientras tanto, en la plaza local también hubo incrementos para los valores de la soja, que con entrega contractual se llegó a pagar $4.100 la tonelada. En el caso del trigo, también con entrega contractual, $2.750, $4.250 con entrega inmediata para el caso del maíz, y el girasol alcanzaba valores de $300 con entrega contractual. Y en lo que al sorgo disponible se refiere, se llegaba a pagar $2.100 la tonelada. El trigo en la posición de enero, ayer trabajó en $175, y el maíz lo hizo para la posición noviembre en $145 la tonelada, valores que se consiguieron en la plaza rosarina.
Rosario, Rosario de mi vida, 6 grados 3, la temperatura, sensación térmica 4 grados 97, el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada, probabilidad de lluvias y lloviznas, 13 grados la temperatura máxima hoy. Mañana miércoles en la Cuna de la Bandera, lluvias y lloviznas, 13 grados la mínima, 24 grados la máxima.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
5.356 animales es la cantidad de hacienda que se ha encerrado hasta el momento en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que ayer hubo una reducida oferta, fueron tan solo 783 animales. Y con este encierro se abrió la semana de operaciones. Las condiciones climáticas en los diversos sectores productivos penalizaron la entrada, pero la imposibilidad de trasladar la hacienda por los caminos en mal estado o directamente sin poder sacarla de los campos fue quizás el factor primordial de este ingreso reducido, que también se nota en la jornada de hoy. Son solo 5.356 animales el encierro de esta jornada. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores obtenidos en la jornada de ayer. En el caso de los novillos de 461 a 490 kilos, por un lote de tan solo 10 cabezas se pagó un valor único de $32. Los novillitos de 391 a 430 kilos arrancaron con un valor mínimo de $35.20, lograron un máximo de $36.80. Las vaquillonas con idéntico pesaje comenzaron a trabajar con un mínimo de $32.50 y lograron un máximo de $33.50. Los terneros oscilaron de 36 a 38,10 el kilo vivo en pie. En lo que a vacas buenas son refieres, el valor mínimo alcanzado fue de 19 pesos y el máximo de 24, mientras que en el renglón de toros oscilaron de 23,60 a 28,60 en kilo vivo. Reiteramos, estos son valores correspondientes al día de ayer y para el día de hoy. Hay un arribo de 5.356 animales hasta el momento al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Buen salame, un café con leche calentito o un buen mate. Y está fresco en Buenos Aires. 5 grados 8 la temperatura, sensación térmica 3 grados 8, 87 el porcentaje de la humedad. Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado. Tiempo desmejorando hacia la noche con una máxima en cuanto a temperatura de 14 grados. Mañana miércoles, parcialmente nublado, probabilidad de lluvias, chaparrones, tormentas aisladas, de todo, para todos los gustos. 12 grados la mínima, 18 grados la máxima mañana miércoles.
El Estado debe promover la agricultura y no entorpecerla con impuestos abusivos y restricciones aduaneras. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
En pocos días más, el próximo mes de agosto, entrará en vigencia un nuevo modelo de control sanitario para todos los establecimientos que faenan aves, los frigoríficos avícolas, como le decimos nosotros, pero bueno, en general hay otros tipos de establecimientos menores que deberán acondicionar sus plantas de faena de aves de acuerdo a los requisitos que el SENASA ha dispuesto. Estuvimos charlando con el coordinador de aves de la Dirección de Inocuidad del SENASA, Gustavo Soto Cruces, que nos contaba detalles de esta nueva disposición.
Lo que se hace es, además de una modificación, una actualización, pero el modelo actual que teníamos en vigencia ya estaba hasta hace un tiempo prolongado y debido a que obviamente estamos en un proceso de faena de aves que, a diferencia de otras especies, se va actualizando y mejorando la tecnología y obviamente la genética de las aves y la sanidad también, hace que también uno, a nivel de la tarea, la actividad diaria de la inspección que tiene el SENASA permanente en los establecimientos de faena, haga que tenga que modernizarse y actualizarse, y esto es un paso que se da este año. También, obviamente, sumado a que hemos recibido, bueno, como varios años atrás, visitas de países extranjeros, los cuales siempre demandan un mayor control, mayor exigencia en sus requisitos sanitarios, o el SENASA siempre está a la altura, pero bueno, como te dije anteriormente, la tecnología y los nuevos avances hacen que uno tenga que modificar y actualizar los sistemas de inspección, ¿sí?
Esto está orientado, obviamente, a la industria frigorífica aviar.
Exactamente, sí, a lo que son mataderos o frigoríficos comúnmente llamados, donde se procesan o se hacen faenas de aves, ¿sí?
¿Cuáles son? Te iba a preguntar, ¿cuáles son las modificaciones más importantes que comienzan a regir? Es a partir de agosto, ¿no?
Exactamente, se planea que a partir de fines de agosto ya entre en vigencia, ya se comunicó a todo el país y a todas las establecimientos que están bajo el ejido de SENASA, que están habilitados por nuestro organismo, que va a entrar en vigencia este nuevo modelo. Básicamente, el nuevo modelo modifica sustancialmente en lo que es la inspección sanitaria en los puntos de inspección que tiene el SENASA dentro del proceso de faena, ¿sí? No modifica mucho lo que es la actividad porque sigue siendo la misma, o sea, la inspección sanitaria se mantiene con la misma intensidad y con la misma frecuencia. Simplemente lo que hace es disminuir por ahí algunos puntos que teníamos de inspección durante el proceso y se focalizan en puntos más concretos donde uno agudiza y concentra la inspección sanitaria veterinaria, ¿sí? El control se sigue haciendo el mismo. Lo que se busca, para que entiendan un poco por ahí que no entiende mucho el proceso, es durante las tareas de evisceración, básicamente, y también en lo que es inspección en el recibo de aves, se controlan las aves por parte del veterinario que está en el establecimiento, que es del SENASA, busca patología o enfermedad o sintomatología de alguna enfermedad infecto contagioso o enfermedades básicamente de las aves que puedan llegar a comprometer la inocuidad del producto.
¿Deberán hacer alguna adecuación las plantas frigoríficas o están ya
instaladas? En general lo que por eso se dice este año, eso se venía trabajando hace un par de años atrás, básicamente hará 2 o 3 años. Lo que puso un poco más enfoque es la apertura de mercado que tenemos con Canadá, que se logró recientemente. ¿A qué voy con esto? No hace que modifica, vuelvo a decir, sino que es una inspección lo que tiene a nivel canadiense, que es tiene otro tipo de sistema de inspección, el cual el SENASA estaba más orientado al mercado europeo. Esto es para aclarar que la inspección sigue siendo igual, pero bueno, lo que hay que focalizar es la adecuación de algunos puntos, como te digo, después de la evisceración, donde se mantiene mayor control o mayor incidencia en los controles que nosotros teníamos, pero desparramado en varios puntos durante el proceso, ¿sí? En general la adecuación va a ser paulatina, son más bien edificios en algunos casos, en otros no tienen que hacer muchas modificaciones porque son establecimientos que tienen, en algunos casos como la de Entre Ríos o Buenos Aires, que tienen mayor incidencia de producción, diríamos, los cuales se van adecuando día a día o mes a mes, se van acomodando la parte estructural de lo que uno necesita, ¿sí? Esa es la ventaja que tenemos del aumento de producción aviar que tenemos en los últimos tiempos, ¿sí?
Gustavo Soto Cruz es el coordinador de aves y ovoproductos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Muy buenos días, señores de Campo en Acción. Buenos días, caballero. Muchas gracias por el premio y esperando con muchas ganas para empezar a disfrutar de unos ricos mates. Cuando me lo envíen, ¿me podrían mandar también las instrucciones de cómo curar el mate? Bueno, Ricardo, yo después les dejo grabado un mensajito, mi querido amigo. Gracias y tengan ustedes una bendecida jornada laboral y familiar. Ricardo, desde Jujuy a las 5:20 de la mañana. Sigan comunicándose al 34-34-65-36-58. Momento de saludar a quienes se encargan de la operación técnica y puesta en el aire. Allá,
Pablo Abarca.
Todavía estás abarcando ese lugar, Pablo, querido. Un abrazo para vos. Y aquí está Ezequiel Aguilar.
El sobrino.
En vuestras manos nos encomendamos. Uy, ¿en qué puede terminar esto?
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Somos la radio que te acompaña porque hacemos cosas únicas.
Comenzamos un nuevo programa de Antártida Nacional, desde la base de Esperanza, Antártida Argentina, para todo el país.
Programa desde LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel, en la Antártida Argentina.
A 3.250 kilómetros de Buenos Aires y a 2.917 kilómetros del Polo Sur.
Sábado, 17 horas.
Nosotros somos un mix de provincias acá en Barcelona.
Totalmente. Tenemos un representante de cada provincia.
Tenemos el privilegio de hacer este programa que nos acerca a todos.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia.
Por FM 94.7.
Seguía la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Campo en Acción por Nacional,
la radio de todos.
Me voy para Viedma, Río Negro. 1 grado bajo cero, 4 décimas la temperatura. Sensación térmica, 6 grados bajo cero. Qué frío. Humedad 79%, visibilidad 30.000 metros para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, vientos regulares del sector norte, con algunas ráfagas, la máxima prevista para hoy 14 grados. Mañana miércoles, parcialmente nublado, 7 grados la temperatura mínima, 13 grados la máxima. Buen día, Río Negro.
Bueno, y si te gusta saber dónde está lloviendo, en este momento en el noreste de la provincia de Entre Ríos, por la zona del departamento Feliciano, departamento Federación, Santa Ana, Chajarí, y también alguna lluviecita sobre Alejandra. Esto es en el norte santafesino, frente a esquina, la provincia de Corrientes. Ahí también se registran, según los datos que nos proporciona el radar de la Estación Experimental del INTA Paraná, se están registrando algunas lluvias. Mi amigo.
Bueno, la semana pasada, en el marco de nuestra visita a Buenos Aires, invitados a cubrir en lo que es el segundo simposio No Malezas de la firma Syngenta, también fuimos invitados por esta compañía a la presentación de lo que son las nuevas autoridades de la ex compañía de Suiza, ahora China, y donde explicaron lo que fue el traspaso o la adquisición de la compañía Chen China de la misma compañía y los proyectos a futuro. Allí quien estuvo cubriendo toda esta actividad fue un querido colega y amigo como es Danilo Lima. Con él estuvimos conversando acerca de los detalles que se brindaron en esta oportunidad de la conferencia de prensa. Si te parece bien, los compartimos.
Fue una jornada donde incluyó en primer lugar una conferencia de prensa para todos los medios del país, para los principales medios del país, también para medios del extranjero. Y tras esa conferencia de prensa hubo una presentación ante el mundo empresario. Esto que para que abre una nueva perspectiva, que es la compra de Syngenta por parte de esta empresa estatal china, en lo que uno ve como el avance chino en empresas estratégicas. No tenemos que olvidar que ya China compró a Noble, compró a Nivera, ahora compra Syngenta. Y el director ejecutivo de Syngenta Latinoamérica Sur, que es Antonio Aracre, fue el encargado de hacer, por así decirlo, la presentación en sociedad de esta nueva empresa, que es la misma empresa pero con otros dueños. Básicamente habló de algunos números, por decir, la compra de Syngenta por este grupo chino fue de 43 mil millones de dólares.
Exacto.
Y no es una fusión, sino que es directamente esta compañía Syngenta, que hasta hace poco era una compañía suiza, ahora es una compañía china. Los chinos son los dueños de Syngenta ahora.
Claro.
No es, eso lo remarcó mucho Aracre en sus presentaciones, no es una fusión, es un cambio de dueño. ¿Sí? Lo que habla las claras también del interés de China por avanzar en todo lo que tiene que ver con las empresas vinculadas a los agroalimentos. Esta compra de Syngenta, que es líder mundial en protección de cultivos, no hace más que ratificar el avance chino y demostrar, bueno, que China realmente ya no, yo diría que ya, más allá de ser la segunda potencia del mundo, la segunda economía del mundo, yo creo que en cualquier momento en los próximos años, si esto sigue así, me parece que va a ser la primera potencia del mundo. Hay datos que son, Daniel, que son realmente contundentes.
Sí.
Que Aracne lo planteó muy, diríamos, de manera muy clara. La clase media china, esto es, la población que se va del campo hacia las ciudades, crece de una forma exponencial. Hay un dato que indica que en los próximos 15 años China tendrá una clase media de más o menos un poquito más de 1.200 millones de personas. Esto realmente es impactante. Cuando uno se pone a pensar en lo que son 1.200 millones de personas formando parte de una clase media, es realmente es un dato demoledor. Esa clase media está cambiando su dieta alimentaria. Hoy, hace ya unos años, hay una transición de dieta de los chinos. Ya no comen arroz los chinos, comen proteína y comen proteína animal.
Seguro.
Comen carne. Entonces, el dato que aporta Antonio Aracre, el director de Syngenta Latinoamérica Sur, es que este total de 1.200 millones de personas, para alimentar esas 1.200 millones de personas que va a haber dentro de la clase media china dentro de unos años, el 74% del alimento de esa clase media china lo tiene que exportar. Entonces, ¿cuáles son los países que tienen la posibilidad de atender semejante demanda en función de el excedente alimentario que tiene? Y ahí Araque pone a Argentina dentro del lote de los países que van a ser prioritarios, y por eso la necesidad de, según la mirada, insisto, de Antonio Araque, de atender esa demanda fabulosa de China. Esto es básicamente lo que se anunció. Se hizo la presentación de sociedad de los nuevos dueños de 50.
Danilo, ¿quiénes más estuvieron presentes en este panel para la prensa?
Bueno, hubo básicamente, hubo dos etapas. Por la mañana, alrededor de las 10:30, 11 de la mañana, hubo una conferencia de prensa con medios de todo el país. Seguidamente, hubo un encuentro el propio Antonio Araque con el mundo empresario, con representantes, empresarios de todos los sectores, generalmente la mayoría, por supuesto, vinculado al sector agroalimentario, agroindustrial, y con un mayor énfasis todavía, Araque explicó ante el mundo empresario lo que unos minutos antes había hablado con la prensa. Al final hubo un panel, entre otros estuvieron Jorge Castro, Marisa Birger, la funcionaria del Ministerio de Agroindustria, donde básicamente se habló de la relación entre China y América Latina en los próximos años. Esto es, toda esta revolución que está generando el Asia Pacífico con China a la cabeza en términos de la economía del mundo, de la necesidad de cada vez más alimentos, ¿cuáles son las oportunidades que esto genera para Latinoamérica Sur, insisto, con eje en Argentina, que se sabe puede producir alimentos para entre 400 y 600 millones de personas, además de los 40 y pico de millones que somos nosotros? Entonces, el punto es este, ¿cómo aprovechar esta oportunidad y cuáles son también los riesgos que esto supone, ¿no?
Danilo, y en el marco de esta presentación, ¿se hizo hincapié en algún momento de lo que es la ley de semillas?
Por supuesto, esa fue una especial inquietud que tuvo Antonio Araque, insisto, director ejecutivo de Sinicenta para América Latina Sur. Lo que básicamente pidió, en otras palabras, es que cuanto antes se sancione una ley de semillas que respete la propiedad intelectual, mejor. Araque lo que sostiene es que todas las empresas de investigación y desarrollo vinculadas al sector agropecuario necesitan certidumbre desde el punto de vista legal. Entonces, esta suerte de patear la pelota adelante, para adelante, que es lo que la Argentina está haciendo en este tema desde hace ya varios meses, a las empresas que invierten mucho dinero, entre paréntesis, ingente a nivel global, invierte por año 1.300 millones de dólares en investigación y desarrollo. Entonces, el argumento de Araque es, estas empresas, no solo Syngenta, el resto también, invierten tantísimo dinero en investigación, en desarrollo, necesitan tener certezas para que esa inversión, efectivamente, porque además son inversiones de largo plazo, no caigan en un saco roto y se cambien las reglas de juego. Eso fue muy puntual y fue un pedido muy concreto, iba a decir exigencia, pero no ese es el término, un pedido muy concreto que la Argentina tiene que resolver. Yo creo que Araque va a tener que esperar por lo menos hasta después de las elecciones de octubre.
Seguro.
No creo que antes de octubre un tema tan sensible como el de la ley de semillas pueda ser tratado. Habrá que esperar, incluso hasta te diría, yo diría el año que viene, para cuando el Congreso tenga sus nuevos legisladores que surgen de las elecciones de octubre. Pero el tema está planteado eso. Araque, como todos los ejecutivos de estas firmas, el punto central que remarcan constantemente, eso vos lo sabés muy bien, es la necesidad de una ley de semillas que respete la propiedad intelectual, y ahí sabemos todos los que estamos vinculados al sector, las rispideces y los debates y las discusiones que se trae, porque hay un importante porcentaje de productores que reclaman con justicia el tema del derecho de uso propio.
Danilo Lima, de ya muy completo el informe, te agradezco muchísimo y te dejo un fuerte abrazo.
No, al contrario, para mí es un gusto estar con todos ustedes, saludarlos por teléfono a la distancia y bueno, dejarte un abrazo a vos, un saludo a todo el equipo y a la audiencia, por supuesto, de Campo Nación.
Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas. Suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Y la historia hoy tiene que ver con un festival que han podido compartir todos los argentinos a través de la televisión pública, que es uno de los tantos festivales que tiene la provincia de Entre Ríos y que es orgullo, por supuesto, para nosotros, pero particular y especialmente para la gente que vive en la ciudad de Diamante. Diamante, que ocupa un lugar preponderante en la historia del país, no solamente de la provincia de Entre Ríos, porque hablar de Diamante es hablar de Punta Gorda, es hablar del cruce del Ejército Grande, es hablar de las fuerzas argentinas que en algún momento incluso hasta presidentes integraron, entre ellos Domingo Faustino Sarmiento. Diamante tiene un festival que se denomina La Reina de las Jineteadas, el Festival de Jineteada y Folclore, que durante 5 días, que este año lamentablemente tuvo que ser suspendido, reiniciarse después, porque hay un socio con el que uno no cuenta, o mejor dicho, hay que prestarle atención, que es el tiempo, es el clima, y ha jugado bastantes momentos sin sabores o momentos desagradables en los últimos meses a quienes desarrollan esa actividad. Es un festival, está considerada La Reina de las Jineteadas, el mejor festival del país, por el nivel y la categoría de las montas, pero además el espectáculo de los músicos locales, el espectáculo que por supuesto también dan las figuras a nivel nacional e internacional. Y el escenario tiene dueño. Siempre que le hago una nota a Carlos Santamaría, lo presentamos como el dueño del escenario. El escenario mayor del Festival de Jineteada y Folclore lleva el nombre de Carlos Santamaría, un hijo dilecto de Diamante, uno de los mejores autores, compositores que ha dado esta tierra. Y fíjate vos, hablamos de pintar en el corte, en el avance, el lugar, la ciudad. Esta canción debe ser una de las pocas canciones que no nombra el lugar al que se refiere, pero ni falta que hace que lo diga.
Si me preguntan en qué pago yo nací, tan orgulloso de mi tierra como estoy, contesto vengo de los pagos del Yacurí, y las naranjas ya sabrán dónde soy, donde la gente le abre grande el corazón. Y cuando la palabra empeña es documento, donde le ponen justo apodo y al momento ya sabrán se gloriar de soy de la tierra de Pancho, con provinciano de Urquiza, donde la propia camisa le dan en Naturón. Si un día cae de visita, se siente dueño de casa, como rey, créame, lo pasa, aunque usted sea usted nomás. Isla gigante, Sarandí, arroyo, Ceibal, mano que estrecha, amigo firme, se ha de hacer. carne con cuero, con el pelo sin quemar. Hijos que migran con el sueño de volver. Tierra del dicho y la feliz comparación. Sábalo asado a la parrilla y con galletas. Mate tomado sin apuro y en chancletas ya sabrán se gloriar de del pueblo ameno y alegre que ríe espontáneamente con el vientre y para afuera gente de fiarse su gente. Sombrero de paño y botas, cañas altas bien lustradas, buen apero en el caballo, cola larga y recordada. Ya sabrán de a dónde soy.
Carlos Santamaría haciendo Facilón de adivinar de dónde soy.
Y te olvidaste de un detalle, un balcón al río Paraná, ¿no? El lugar, el campo Martín Fierro.
Sí, también, por supuesto, es que el río...
La vista que tiene desde las tribunas, el río, está bien que uno lo ve en la noche, pero una noche de luna...
Te cuento alguna
ley. Sí, que lo visita todos los años.
Todos los años lo visitamos. Por ejemplo, hay gente en la familia, esto contado por integrantes de una familia, un problema gravísimo, no sé, porque mañana hay que levantarse a las 4 de la mañana con el tema del tambo, entonces nadie quería perderse el festival, tuvieron que hacer un sorteo en la familia para ver quién se quedaba
a trabajar.
Bueno, yo no voy hoy, pero voy mañana. Algunos que estaban preocupados porque cruzan desde la isla en su canoa y se preocupaban porque no tenían a quién dejársela cuidar, y alguien decía, va a haber que poner un trapito también para las canoas, viste, en la orilla del río, cuando viene la familia.
Y la importancia del festival este, que hay gente, sobre todo los puesteros de las islas que del
Cantabriano,
que toman sus vacaciones, pasar la semana
ahí,
en el festival.
Son 5 días. Bueno, espera que recién me corrigieron porque nosotros habíamos saludado a
Pablo Vargas. Pablo. Está Pablito hoy.
Exacto.
Ya volvió el dueño del puesto, ¿eh?
Ya volvió el dueño del puesto. Así es que, Chino, disculpas, te mandamos un abrazo, querido. Gracias a Diego Roldán también, que nos dijo, loco, está el Chino, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que, como viste, el Chino se toma temporadas, ¿no? No, mentira. Chino, un abrazo, buen día. Lástima que no te pudimos conocer el otro día, pero no faltará oportunidad. 5:40 a.m, ya volvemos, no se vayan.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción. Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología. Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos en un planeta con 3 soles.
Desde el jueves, hacé radio con nosotros y conocé nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyente. Tecnópolis 2017. Nacional, hacemos radio. Hacemos historia. Próximo programa, Panorama Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5:41 a.m.
Nos escuchás también en Alto Río Senger.
Por FM 93.5.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV,
búscanos en el canal 974.
La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Tengo derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Yo decido qué método anticonceptivo usar. Antes de tener un hijo, quiero terminar mi carrera.
Me gustaría ser madre joven.
Quiero que mis hijos sean seguidos.
En el mundo, somos más de 7.000 millones de personas. Y cada una cuenta. Vos definís cuándo y cuántos hijos tener. Tener información es tu derecho. Llama al Ministerio de Salud de la Nación al 0800-222-3444 en forma anónima y gratuita. No te quedes con dudas. 11 de julio, Día Mundial de la Población, por una planificación familiar responsable. Es un mensaje de Radio Nacional.
la radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Nacional Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Me voy para Santa Rosa, La Pampa. 2 grados la temperatura. 2 grados bajo cero la sensación térmica, 1.5 grados la temperatura.
¿De qué lado sopla el viento? Porque si viene para este lado...
De allá.
Sí. De allá estás marcando el sur.
Viento soplando del norte a 13 kilómetros por hora. Del norte, ¿me escuchás? ¿No ves? ¿Ves que no me prestás atención?
¿Allá?
De hecho te digo siempre, nunca me da bolilla.
Te presto atención hace bastante tiempo.
Cielo despejado, no empecemos a sacar los trámites al sol. Para lo que resta de la jornada, heladas aisladas, cielo parcialmente algo nublado. La máxima prevista para hoy 11 grados. Mañana miércoles en Santa Rosa, La Pampa, 7 grados la mínima, 12 grados la máxima. Nubosidad variable, ya que andamos dando vuelta por el país. El mensaje dice: buenos días, amigo. Que tengas la mejor de las jornadas. Les deseo un saludo cordial a la distancia. Saludar a todos los riograndenses en el día de su cumpleaños de esta ciudad llena de maravillas, hermosas, y por todo lo que nos da día a día. Saludos a todos los sectores que hoy están de aniversario, tal como es Tecas, allá en Río Negro, y bueno, mi ciudad hermosa y bella, Río Grande, tierra del fuego. Abrazo grande a la distancia. Feliz cumpleaños, la ciudad de Río Grande, y nos envía una foto de Avenida Belgrano y San Martín. Efectivamente, hoy está cumpliendo nada más y nada menos que 96 años desde su fundación, Río Grande, 11 de julio de 1921.
Hipólito Yrigoyen la fundó, Colonia Agrícola y Pastoril. Fíjate vos que Río Grande es la ciudad industrial más austral de la Argentina, y tiene allí un desarrollo importantísimo, ¿no? De toda una cantidad de empresas del sector tecnológico, de la electrónica, que se instalaron desde hace muchos años, y también esta hermosa ciudad que yo no conozco.
Qué hermosa imagen nos envía.
Sí, la verdad que es muy bonito.
Y también es la capital de la trucha, por si a vos te gusta. A mí me encanta comer trucha.
Vos sos bastante trucho, te diría, que podría ser. Foto de calle Avenida Belgrano, Avenida Belgrano y San Martín. Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños, Río Grande, y el saludo a la distancia.
Muy bien. 5:45. Vamos ahora a compartir, a escuchar una nota que estuvimos realizando con el presidente de una comuna santafesina, se trata de Colonia Tacurales. Hace unos días atrás se reunieron varias comunas del centro oeste santafesino, esto es zona tambera fundamentalmente, para analizar las problemáticas de los caminos rurales. Y la verdad que el tema no solo es para Santa Fe, es para todo el país. El interior profundo de cada provincia tiene esta situación, y más con las condiciones climáticas que se vienen dando, la adversidad del clima para aquellos que desarrollan su vida en la zona rural, no solo la actividad productiva, genera o debe generar iniciativas para que los caminos estén más transitables, porque el camino es la posibilidad de producir, de sacar la producción, pero también las situaciones de emergencia, cuando hay una situación de salud, o la educación, donde hay una escuelita rural y no se puede llegar, bueno, el problema lo tienen los chicos, los docentes, toda la comunidad. Estuvieron en esa reunión directivos, funcionarios de Ataliba, Colonia Aldao, Raquel, Tacural, Santa María Norte, Colonia Vicha, Tacurales, el dueño de casa, Colonia Vigán, Galisteo, Humberto I, Humboldt, Santa María Centro, Lehmann, Eusebia, Hugentobler y la Municipalidad de Sunchales, que también participó. Nosotros estuvimos charlando con Juan Carlos Rolón, que es el presidente de la comuna de Tacurales, para que nos cuente un poco esta experiencia de mejoramiento asociativo de los caminos de esta comunidad.
El problema grave empezó cuando comenzaron las inundaciones, que esto hace ya varios años, fue en el año 1975, que fue la primera inundación, desde que yo recuerdo, ¿no es cierto?, que hubo acá en la colonia. Entonces, bueno, todo eso sirvió para ir moviéndose, ¿no es cierto?, de tener cada vez un poquito de mejores salidas. En la década del 80 se comenzó haciendo ripio y ensanches en las rutas provinciales 80 y 22S. Los trabajos se terminaron aproximadamente en el año 95, que fueron aproximadamente unos 37 kilómetros. Eso en ruta provincial, ¿no es cierto? Ahí comenzaron los ripios. Bueno, eso trajo ya un alivio a la zona, cuando ya podíamos llegar por medio de ripios, caminos ensanchados, más levante, ¿no es cierto?, a la ruta pavimentada.
¿Ahí la actividad productiva principal es la tambera?
Acá la tambera, sí. Acá actualmente tenemos 51 tambos, llegamos a tener 57. La actividad no cambió. Acá en la zona muchas localidades vecinas fueron volcando la agricultura. Acá quedamos, qué sé yo, 3-4 colonias que todavía se mantiene los tambos, un poco de ganadería, se hace algo de agricultura, pero es aproximadamente un 10, un 11% de las hectáreas que tiene la colonia que se hace agricultura, además son tambos.
¿Cuánto tiempo estuvieron bajo el agua todos esos caminos?
Y en esos años estuvo muy complicado. Supongamos, bueno, ya le digo, haciendo un poco de historia del 75 en adelante, prácticamente tuvimos 10 años con inundaciones.
¿Y el 2016 fue más complicado aún?
Después hubo unos años que más o menos se habían normalizado. Y bueno, después sí, 2016, 2017, el 2015 ya también habíamos sido parte afectado. Pero, ya digo, con todos los problemas que tuvimos anteriormente, acá en el año 2002, 2003, se empezó a trabajar la comuna con los productores y se hizo un proyecto para arenar todos los caminos comunales, que tengan cada establecimiento tenga llegada de ripio a su campo, tenga vivienda, tenga tambo, no tenga, bueno, cada establecimiento, cada propietario llega al campo, llega al ripio.
¿Cómo se financió ese trabajo?
Eso se financió 100% con dinero propio de los productores, haciendo... Acá se encargó así, son 17.500 hectáreas tiene la colonia, ¿no es cierto?, Sacurales.
Sí.
El proyecto fue hecho por 84 kilómetros de ripio. Se hizo en 56 cuotas. Eran 8 cuotas anuales, porque se venía cobrando ya tradicionalmente 4 cuotas de tasa por hectárea, que era para mantenimiento, todo eso, ¿no es cierto?, y se le agregó las 8 cuotas que era contribución de mejora. Y pues, se pagaba 850 centímetros cúbicos de combustible, gasoil YPF a surtidor. Eso fue el valor que se le puso. Si iba aumentando el combustible, se iba actualizando la cuota, ¿no es cierto?
Rolón, ustedes presentaron días atrás esta experiencia como un ejemplo de lo que se puede hacer para el mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales.
Claro, acá, bueno, ya hace 4 oportunidades nos reunimos comunas con para ver un poco, buscarle soluciones, buscar experiencias, bueno, entre todos siempre surge alguna idea que, bueno, puede servirle a uno y a otro. Entonces nosotros eso lo hicimos en 7 años, se cumplieron los 84 kilómetros, que después llegamos a 91 kilómetros para concretar.
Eso
se empezó en el 2003, en diciembre del 2003, y después se terminó, ¿cierto?, en el 2010.
¿La administración de esos recursos la hizo la comuna?
Eso lo hizo la comuna. Primeramente había dicho, como el trabajo se fue dividiendo en 10 zonas, había puesto un representante de cada zona de la colonia, pero como después en la comisión de la comuna, ¿no es cierto?, había productores, gente de cada, más o menos repartido de cada sector, eso se fue haciendo con administración comunal. Por supuesto que estuvo siempre todo a disposición de aquel quien aportaba, tramo por tramo, la cantidad de toneladas, el dinero cobrado, bueno, peso que entró, supongamos, en cuotas, peso que se destinó al 100% para el material.
Rolón, ¿y el mantenimiento actualmente quién lo hace?
El mantenimiento lo sigue haciendo la comuna, pero como para recaudar, porque ya digo, cuando se termina el tema del ripio es muy bueno, pero después de eso recién comenzamos con el tema del cuidado, ¿no es cierto?, el mantenimiento. Entonces, en vez de cobrar, supongamos, 4 cuotas anuales de tasa, que es el valor de siempre digo del litro de gasoil a IP, a surtidor de YPF, se le resta el IVA, que viene a salir más o menos los 850 centímetros que se cobraba por... En vez de 4 cuotas, se cobran 6 cuotas, o sea que son 2 cuotas más anuales. Y las empresas lácteas se hacen un aporte aproximado más o menos de 50 litros de gasoil por tambo por mes.
Bueno, y como conclusión, el balance de este trabajo que ustedes han hecho en forma asociativa entre productores, la comuna, empresas, ¿cómo lo observa después de tantos años de mejoramiento?
No, eso fue, trajo, bueno, muchísima comodidad para el habitante, para poder sacar la producción, para, bueno, para todo, ¿cierto? Acá en una zona rural, estamos alejados de las rutas, la problemática que tenemos hoy que no tenemos un acceso pavimentado, porque ya digo, al haber tenido primeramente las rutas, que estamos a 15 kilómetros de la parte urbana, ¿cierto?, a 15 kilómetros de un pavimento, primeramente, bueno, ya digo, fue un adelanto cuando tuvimos la ruta 80 y 22, ¿no es cierto?, ripiada. Después fue otro adelanto cuando, por supuesto, hubo los 84 kilómetros que llegaron después a 90 kilómetros en los caminos comunales. Pero lo que sucede es que cuando las empresas lácteas tenían todos caminos de tierra, a veces demoraban un día o dos, porque con la comodidad de los equipos de frío, entonces demoraban porque iban a renegar para sacar la producción de los campos.
Bueno,
cuando hubo el ripio, entonces termina de llover y los camiones salen todos a hacer el recorrido. Entonces las troncales, las líneas troncales, no dan abasto. Hoy ya digo, por supuesto, también los tambos no es la producción que había 10, 15, 20 años pasado. Hoy una vez un tambo de 600 litros acá en la zona era un tambo más o menos importante. Hoy hay que multiplicarlo por 10.
Juan Carlos Rolón, presidente de la comuna de Tacurales, y un problema que no es solo de los gobiernos, el problema de los caminos rurales es un compromiso para toda la comunidad.
Los suelos almacenan y filtran el agua, mejorando nuestra resiliencia ante inundaciones o sequías. Campo en Acción, la voz de la producción.
Buen día, muchas gracias por los conceptos sobre el Festival de Diamante. Me trae a la memoria a mi familia, que fueron los pioneros de ese festival. Es por ello que el campo de Jineteada lleva el nombre Lizardo Gieco, mi tío, y el palenque uno se llama Gustavo Jordán, mi esposo. Así que lo siento, parte de mí, muchas gracias. Un abrazo, Alicia Gieco, por supuesto. Alicia, un beso grandote, grandote. Un abrazo desde Concepción. Este no se enteró que sacó el segundo premio.
Todavía no, parece que yo no estaba escuchando.
No estaba escuchando, no, Leo.
Vamos
a Leo y Corbata. Leo, escuchate, ganaste el segundo premio ayer en el sorteo.
Exactamente.
Libros.
Libros y salame.
Y salame. Libros y salame. Leo, querido.
Para que no te aburras en la noche.
Sí, seguro.
Léelo a Roberto Román.
El libro para el Corbata y el salame para vos.
Buen día, gente de todo el país. Estoy mateando y ya arranco en un ratito a Ricardo Derlich desde Gobernador Mancilla, Alberto López desde Gualeguay. Uf, bueno. 11 de julio de 1955 se registra una samba con letra de Manuel José Castilla y música de Gustavo Cuchi Leguizamón, y que canta de esta manera este señor que se llama... ¿Cómo se llama?
Los largos caminos por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. verás que manchó sus flores con sangre viva y padecer. Si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñará. Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Si andando, andando, niña, un día mis ojos te ven pasar, el llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá.
Hernán Figueroa Reyes, Zamba del Pañuelo. Y Leo sigue con los mensajes, dice: corbata si puede cambiar el premio, no le gustan los libros. Bueno. Buen día, Hernán Figueroa Reyes, les mando un abrazo. Mabel, desde Suipacha, gracias Mabel, beso enorme, qué lindo cantado Hernán, por favor. Chicos,
bueno, nos estamos despidiendo, como siempre les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que nos hayan permitido recorrer nuestra geografía argentina y también rescatar nuestros valores culturales. Volvemos mañana a las 5, ya llega el Panorama Nacional de Noticias.